11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de este miércoles 4 de octubre. Bienvenidos y bienvenidas a esta ventana en COPE Región de Murcia, en la que evidentemente, bueno, pues seguimos pendientes de la actualidad. Una actualidad triste que desde el domingo ha conmocionado, bueno, pues a toda la sociedad española y, bueno, pues fuera de nuestras fronteras. Porque esas 13 personas fallecidas, evidentemente, merecen que se aclaren todas las situaciones en la investigación, que se depuren responsabilidades, pero también que se les ofrezca el cariño, el, bueno, pues apoyo incondicional de quienes, incluso sin conocerlos, pues sentimos por la situación que está pasando. Lógicamente, vamos a estar muy pendientes de todos los puntos de actualidad que nos llevan a hablar de este triste suceso de las atalayas del pasado domingo. Y bueno, pues el foco tiene que estar, como digo, en cuidar de las personas que han perdido a sus seres más queridos. Y precisamente ese es nuestro primer punto de conexión, porque contamos en este ratito de radio con el padre de una de las víctimas del pasado domingo. Ya está con él, Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a seguir hablando de lo que ocurrió en esas discotecas incendiadas en Atalayas. Allí esa noche estaba Lady Paola, una joven de Caravaca de la Cruz, que estaba disfrutando ese día con su marido. Y han sido dos de los fallecidos de esta tragedia. Vamos a hablar con el padre de Lady Paola, que es Jairo, que ya nos acompaña. Hola, Jairo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, trasladarle nuestro pésame y todo nuestro apoyo desde la radio.
Muchas gracias.
Y usted ahora mismo, además de la tristeza y de la pena y de ese dolor, también quiere que se haga justicia con lo que ha pasado.
Sí, sí, porque en principio nosotros pensamos que había sido un accidente y que era porque tenía que pasar, pero no. A medida que han pasado las horas y desde el mismo momento de eso nos dimos cuenta de que realmente había sido homicidio por imprudencia, directamente. Por imprudencia de los dueños de las discotecas, tanto primeras de todo, y por parte del ayuntamiento, porque no ejerció el control que tenía que ejercer sobre estos sitios y no se cerraron en el momento que se dio la orden de que se cerrara, siguieron abiertos. Y eso, la inseguridad tan tremenda, y hay muchas anomalías en esto, demasiadas. Y seguramente en muchas discotecas de Murcia y de cualquier parte de España hay más anomalías y pasa lo mismo y no hay controles de seguridad como en este caso.
Muchas irregularidades que, por lo que se tiene que aclarar, no pasaron las discotecas las inspecciones oportunas. ¿Se aclare o no se aclare? La cuestión es que su hija iba a disfrutar con su marido y ha ocurrido esto.
Sí, sí, sí. Ellos iban a divertirse y era la primera vez que iban a ese sitio. Iban a divertirse en pareja como todo el mundo y con la pareja con la que iban. Y en vez de llegar a disfrutar, encontraron con la muerte en el sitio donde se suponía que iban a divertirse.
Jairo, ¿han pensado los familiares en constituirse en una plataforma para ver si se puede hacer justicia?
Sí, eso mismo estábamos hablando aquí con los padres de la pareja de aquí de Caravaca que falleció también allí. Estábamos poniendo de acuerdo a ver si podemos localizar a las demás personas y en algún momento poder hacer una plataforma para que unidos podamos ser más fuertes.
¿Usted ya ha podido hablar con más afectados, aparte de los padres de estos jóvenes de Caravaca?
De momento solo con ellos, más el hijastro de una mujer también de Murcia, nicaragüense. Hemos estado en contacto con las demás personas, todavía no hemos podido tomar contacto justamente porque estamos más pendientes de la llamada que nos haga la policía científica para nos llamen para que nos hablen de que han concluido ya la identificación de los cuerpos.
¿La han podido identificar a su hija?
No. ¿Todavía? Seguramente sí, pero todavía nos han dicho que hasta que no terminen con los 13 cuerpos no dan información a nadie ni a sus familiares.
De momento no saben ni de su hija ni de su pareja, entiendo.
No, uh-huh. No.
Jairo, ¿de momento les ha dicho algo la policía de lo ocurrido o todavía hay que esperar que termine la investigación?
No, la policía lo último que nos dijo es que ellos estaban trabajando en ese tema y que estaban haciendo su trabajo y que iban a resolverlo dentro del tiempo más corto posible, pero que estos casos, en este caso en especial, es un poco más prolongado. Mm,
sí, pero...
por el estado en que se encontraban los cuerpos. Mm.
Sí, pero supongo que ustedes también lo necesitarán para poder hacer el duelo en condiciones.
Claro, lo necesitamos y pasar ese dolor más grande cuanto antes. Mm.
Jairo, nos conmovió escuchar el mensaje de su hija, que por lo menos pudo despedirse, aunque sea por un mensaje de audio.
Sí, para nosotros es un dolor que nos va a quedar de por vida, Solo imaginarlo. Los dolores que sintió, la angustia que sintió mi hija y las otras tres personas, no solamente ella, sino las tres personas que estaban a su lado en ese momento, porque tengo entendido que los cuatro cadáveres estaban juntos en el baño.
Bueno, una situación y un dolor tremendo. No queremos molestarle más, Jairo. Esperemos que, como usted dice, se haga justicia y gracias por haber estado estos minutos.
Eso es lo que a mí me motiva a hablar por los medios de comunicación. Que esto no se quede en el olvido y que la gente sepa lo que está pasando y que no se quede en el olvido, como suele pasar muchas veces.
Ya así sea. Gracias, Jairo. Un
Muchísimas
saludo.
Gracias. Hasta luego. Buen día.
Bueno, pues es duro, ¿eh? La situación es muy difícil ponerse en la piel de las personas que están sufriendo este inmenso dolor y solo podemos hacer lo que decía al principio, acompañarles, mandarles nuestro ánimo y, por supuesto, desde el punto de vista periodístico, que es el que nos atañe, pues ir contando cada cosa que va surgiendo en el tema de la investigación y, por supuesto, insistir hasta los últimos momentos de esta investigación en que se conozcan, bueno, pues todas las causas y no es que les vaya a aliviar el dolor, pero evidentemente, bueno, pues se irá un poquito cerrando la herida, sabiendo que todas las circunstancias que se dieron el pasado domingo. Como digo, bueno, pues estaremos muy pendientes durante toda la jornada. Es el tercer día de luto decretado tanto por el Ayuntamiento de Murcia como por la comunidad autónoma en torno a este triste suceso. De hecho, bueno, pues se han aplazado y se han suspendido un montón de eventos que iban a tener lugar en la región y que lógicamente pues no tienen cabida con el inmenso dolor que tenemos todos en estos días, especialmente representado pues en nombres como Jairo, que son los verdaderamente importantes en estos momentos. Cuidar de esas personas que lo han perdido todo, perdiendo sus seres queridos. Evidentemente sí que hay citas importantes que se siguen manteniendo en la agenda y, por ejemplo, hoy muchos de los productores, de los agricultores y de los del sector agro, en este caso en nuestra región, están en Madrid, en la Fruit Attraction. Mañana además tendremos un especial nosotros con un montón de empresas que están triunfando en lugares, en mercados inimaginables hace unos años y que a través de cuidar de su producto, de adaptarse a las nuevas tecnologías, de adaptarse también lógicamente a todos esos requisitos medioambientales, están llevando el nombre de la región como verdaderos embajadores. Y no sé el tiempo que tendrán en Madrid en esta jornada, le iremos preguntando mañana a nuestros invitados, pero por ejemplo ahora mismo tenemos 27 grados en Cartagena, 25 en Murcia, 23 en Mula, Caravaca tiene 22, San Javier 27, Archena 24, Lorca 25 o Jumilla 24, en Yecla hay 23 graditos y, como digo, bueno, pues son temperaturas algo elevadas para las fechas en las que estamos. Ya saben, acabamos de comenzar el otoño, no hemos comenzado de la peor manera con esas noticias, pero evidentemente irán bajando las temperaturas y nos iremos poniendo en ese modo mantita y sofá para por las noches. Nosotros lo que hacemos es emplazarles a que vuelvan a las 12:50 y a las 13:50. Ahora les dejamos con todo lo que les interesa, con todo el equipo de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Aquí comienza su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Y si ustedes lo desean, como nosotros, les queremos acompañar hasta las 2 de la tarde. Es verdad que son días difíciles, bueno, pues porque desde el domingo estamos todos removidos. Vamos a seguir muy pendientes de la actualidad, bueno, pues de un caso que ha conmovido a todo el país. Bueno, fuera de nuestras fronteras también todo el mundo, evidentemente, manda a diario sus mensajes de apoyo. Y lógicamente, bueno, pues enseguida vamos a estar muy pendientes de la actualidad. Estamos los de siempre, Eduardo Asenjo, una servidora Maite Fernández, encantada de saludarles en este miércoles 4 de octubre, el día de San Francisco. Felicidades a los pacos y a las paquis que nos estén escuchando, y es el Día Mundial de los Animales. Además, es el Día Internacional, curioso, de ir andando al colegio. Y bueno, pues mañana será un día muy especial, se lo adelanto ya, porque es el Día Mundial de las y los docentes, aunque nosotros mañana vamos a estar, bueno, pues casi con monotema, porque está produciéndose, desarrollándose desde ayer una de las ferias más importantes que tenemos en el país del sector hortofrutícola, Fruit Attraction, y en Madrid están nuestros mejores embajadores. Así que mañana iremos hablando con ellos y que nos cuenten todas las bondades del sector, hasta dónde llegan, que a veces nos sorprendemos si indagamos un poquito de hasta dónde llegan nuestros productos. Y en este caso ya sabemos que tenemos los mejores. Evidentemente, en la jornada de hoy, como les decía, enseguida voy a conectar con Pedro González, pero vamos a estar muy pendientes de toda la información del caso de las atalayas. Enseguida, bueno, pues les cuento un poquito el menú. Antes de contactar con Pedro, vamos a hablar con Somos Claim, un grupo de aquí que tiene, bueno, pues varias citas importantes que contarnos, porque nos adelantan un tema de su último trabajo, y a partir del 10 de noviembre vamos a tener todo su disco completo. O sea que ese Bengala que vamos a llevarnos todos a casa, que hay que cuidar a los nuestros, a los de aquí. Vamos a tener, bueno, pues nuestro espacio, como siempre, con Pedro, con el cine, con qué ver y qué no ver en televisión. Vamos a tener nuestro momento hoy muy enigmático, se lo aseguro, con los amigos de Terra Natura. Les vamos a contar de la mano de Paula Pascual, bueno, pues novedades en torno a este tema del incendio, y sobre todo, pues bueno, pues desde el punto de vista de Consumur y las preocupaciones que han surgido tras este trágico suceso. Les voy a recomendar un libro. Javier también nos contará, bueno, pues citas importantes de esta jornada informativamente hablando. Les voy a emplazar a comprar unas pulseras solidarias preciosas que además vienen bueno, pues a ayudar a la lucha contra el cáncer. Y también nos vamos a ir a Lorca, Alcantarilla, en fin, que tenemos un montón de citas. Eso sí, no podemos festejar un nuevo triunfo de Carlos Alcaraz, que ayer caía contra Jannik Sinner, el italiano, que luego, si nos da tiempo, escucharemos un poquito de lo que nos decía Angelito García, precisamente de esos duelos entre el murciano y el italiano. Pero como siempre, y hoy un poquito más tarde de lo habitual, nuestro foco inicial en este tiempo de radio lo ponemos precisamente en la información, y en esa información que hoy nos trae Pedro González. Pedro, muy buenas.
Pues Maite, vamos a actualizar la información que pasa a estas horas por un nombre propio, el del senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, que ha recordado en la semana que se cumplen 2 años del corte de los trenes de cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas, que más de 1 millón de usuarios al año siguen condenados a no tener tren tras la decisión sectaria, según ha dicho, del gobierno de Pedro Sánchez. Bernabé ha incidido en que se constata que este ha sido uno de los mayores castigos que un gobierno de España ha hecho a la región. Le escuchamos.
Porque la única realidad es que Sánchez nos prometió un AVE y en su lugar nos ha traído un tren tortuga que además no llega al centro de Madrid, que no sabemos nada del corredor mediterráneo y que aún no hay fechas previstas de llegada de la alta velocidad tanto a Cartagena como a Lorca. Y en este escenario nos preguntamos, ¿qué habría ocurrido si esto llega a suceder en Cataluña? ¿Habría tratado Sánchez a los catalanes igual que nos está maltratando a los murcianos?
Y otro nombre propio, el de José Ángel Antelo, y es que el vicepresidente de la región ha visitado la decimoquinta edición de la Feria Agroalimentaria Fruit Attraction en IFEMA, en Madrid. Antelo ha reafirmado allí su apoyo al sector hortofrutícola, que ha definido como decisivo para la región de Murcia. También ha señalado a la competencia desleal que ejercen países extracomunitarios como la responsable del descenso de las exportaciones de frutas y verduras durante el primer semestre de 2023.
Vamos a defender a capa y espada a nuestro campo, que están siendo maltratados por las políticas de la Agenda 2030 y nos vamos a poner enfrente de todos aquellos que pretendan o bien acabar con el campo o bien ir poco a poco cambiando el modelo productivo de nuestra región. Por supuesto, se está favoreciendo a terceros países que no cumplen ningún tipo de control sanitario. Esos terceros países en muchos casos utilizan mano de obra esclava, los cuales una ministra muy sectaria del Gobierno de la Nación tildó a nuestros agricultores de esclavistas en la región de Murcia, lo cual es una falacia.
Izquierda Unida en Murcia ha calificado de ataque presupuestario contra las pedanías el recorte de 16 millones del alcalde José Ballesta para este año. Según el responsable de Economía de Izquierda Unida Los Verdes, Miguel Ángel Pagán, se destinan más recursos al servicio de la deuda y menos a inversiones en pedanías y en vivienda.
Unas cuentas públicas que olvidan la necesidad acuciante de vivienda en el municipio. Unas cuentas que ponen sus recursos al servicio de la banca, incrementando los pagos a la misma en un 313%, sí que por parte de la corporación local se estudien otros mecanismos de viabilidad. Todo se deja a la inacción y a convertir el ayuntamiento en un organismo cautivo, cautivo al servicio de la voracidad de entidades financieras.
Y en Cartagena, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al equipo de gobierno que garantice la subrogación de todos los trabajadores del contrato de limpieza de centros escolares, sin excepción, una vez que la nueva empresa se ha hecho cargo del servicio. Es el concejal socialista Pedro Contreras.
Tenemos constancia que actualmente hay 6 empleados a los que la nueva empresa ha decidido no subrogar en sus contratos, y eso es inadmisible. Los trabajadores llegaron a sus puestos de trabajo el pasado viernes y el pasado lunes, y les dijeron que no formaban parte de la empresa y que debían marcharse. Nos parece una discriminación absoluta con el resto de trabajadores y el equipo de gobierno no debe de tolerarlo.
Y terminamos con sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años como autor de diversos delitos de hurto. Al parecer, aprovechaba presuntamente momentos de descuido de repartidores de mercancías en céntricos comercios de la calle Mayor de Alcantarilla para sustraerles sus pertenencias. El origen de la investigación se remonta a una denuncia interpuesta en dependencias policiales por parte de un repartidor de productos farmacéuticos que manifestaba que le habían sustraído vacunas valoradas en casi 1.000 euros. Da detalles Jorge Brocal, portavoz de la Policía Nacional.
Esto motivó el inicio de una investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional que permitió acotar la búsqueda en torno a un varón que se había especializado, convirtiendo los hurtos al descuido en su forma de vida, siendo habitual su presencia en las horas donde hay mayor afluencia comercial y tránsito de vehículos realizando carga y descarga en la calle Mayor de Alcantarilla para aprovechar cualquier momento de distracción para realizar el hecho delictivo. Entre otros hurtos, se le imputa la sustracción de pertenencias y objetos personales de varios trabajadores mientras estaban realizando un descanso en una obra de la zona.
Hasta aquí la actualización, Maite.
Muchísimas gracias, Pedro. A las 2:20, por supuesto, estamos atentos a toda la información local, 3:10 la regional, y si surge noticia se la contamos a lo largo de este ratito de radio.
Con vistas a aquella iglesia, en aquellas escaleras había niños jugando.
Y nos vamos a tomar en este inicio de programa, ya saben que bueno, llevamos unos días un poquito, bueno, pues un poquito no, muy tensos, y vamos a tomarnos un momento relajante. Vamos a escuchar buena música. Ya saben que aquí en este programa, y especialmente los miércoles, nos gusta escuchar a gente de aquí, a músicos que pelean cada fin de semana cuando pueden en el escenario, pero sobre todo en las carreteras, que van y vienen trayendo buenos mensajes y que trabajan y pelean, bueno, pues también por sus sueños. Creo que es el 10 de noviembre, ahora me lo va a decir nuestro protagonista, pero tienen un momentazo los amigos de Somos Claim. Eso sí, ya nos dan un adelanto porque este próximo día 6 se estrena Suspiros de España. Vamos a hablar con Adrián Riquelme un minutito para que nos cuenten todo lo que están trabajando, porque no es poco, como digo, nueva canción, pero también el disco en ciernes. Adrián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Maite?
Pues encantado de saludarte. Es verdad que bueno, pues la música sigue siendo la mejor terapia para nosotros, e imagino que para vosotros que os dedicáis a ello, ¿no?
Efectivamente, bueno, la música es, bueno, como yo siempre digo, la música hace mejor cualquier momento del día, ¿no? Hagas lo que hagas, ya te estés duchando, cocinando. Y bueno, pues tocarla con unos compañeros que después de tantos años pues ya son amigos y hermanos, pues hace que disfrutemos muchísimo de la música, la verdad que sí.
Oye, tenemos ahí en el mes de noviembre el momentazo clave, ¿no?
Es el 25 de noviembre, imagino que te
25,
refieres.
Sí.
Sí, sábado. en Sala REM.
Bueno, pero el disco sale el 10, ¿no?
Es correcto. El día que estabas hablando de la presentación del disco en Murcia.
Uh-huh. Sí, las dos cosas son dos momentazos, 10. Pero claro, nosotros cuanto antes lo tengamos, mejor.
Sí, es verdad, pues entonces perdona que te...
No. Teníamos los dos razón.
Efectivamente, sale el disco y es que es un disco que nos ha llevado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, porque bueno, veníamos de tiempos raros en los que parecía que sacar un disco para un grupo así de media tabla como nosotros, pues suponía dar un tiro al aire, ¿no? Con todo el trabajo que supone sacar un LP. Y entonces pues se ha hecho esperar y la verdad es que estamos deseando de que llegue ese 10 de noviembre efectivamente y que esté fuera.
Oye, porque además, como decías, no sé si es raro, pero sí que hay mucho trabajo detrás. Es verdad que el 10 de noviembre ya podremos juzgar todas las canciones y disfrutar de esa gran presentación de la que ahora hablamos, pero Adrián, hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás y supongo que momentos agridulces.
Sí, a ver, es parte de un proyecto personal, ¿no? Cuando uno tiene pues ambiciones, inquietudes, pues lógicamente para un grupo, ya digo, como nosotros, que no tenemos los medios quizá que tienen otros, por razones obvias y lógicas, pues hace que nosotros tengamos que estar multiempleados. Aparte de componer las canciones, que ya es un proceso pues arduo, muy bonito, pero pues que también lleva mucho trabajo, pues al mismo tiempo estamos llevando las cuentas, organizándonos para tocar, para hacer entrevistas, organizando todos los videoclips, sesiones de fotos. Lógicamente contamos con profesionales también, pero todo lo gestionamos nosotros como grupo. Y al final pues hay ahí un montón de horas, un montón de trabajo, que cuando sale pues dices, ¡buah! ¿Cómo ha costado sacarlo? Y al final aquí está.
Claro, cuando ya queda tan poquito tiempo, imagino que muy orgullosos y con muchas ganas, no solo de que lo tengamos, sino de esa presentación del día 25, ¿no?
Estamos deseando volver a Murcia a tocar en nuestra casa. Hacía mucho tiempo que no hemos tocado alguna cosa puntual, alguna gala, alguna cosa más cortita, pero no un concierto nuestro personal aquí en Murcia. Tenemos muchísimas ganas. Y de que salga el disco, por supuesto. Tengo ganas de que me envíen también la copia física, que aunque parece que ahora todo es digital, tengo ganas de tener el vinilo en las manos, que bueno, que al final es algo que puedes tocar tangible, producto de tantísimo tiempo de trabajo.
Bueno, pues estamos deseando. ¿Qué nos puedes adelantar del disco? Ahora hablamos de este single que lanzáis el próximo día 6 y que hemos escuchado un poquito, luego escucharemos otro poquito. Pero ¿qué nos puedes adelantar del disco? ¿Qué habéis intentado y logrado? Porque imagino que ya está todo, bueno, pues cerrado para empaquetarlo y venderlo.
Sí, efectivamente, está todo masterizado realmente desde antes de verano. O sea que ahí no hay cambios. El disco es un disco que habla un poco de la sensación de querer salvarse, de lo difícil que a veces es pedir ayuda, y en nuestro caso pues se nos hizo dificilísimo hasta que un día decidimos descolgar el teléfono y hacer una llamada que puso en marcha otra vez el proyecto que nosotros queríamos tener. Y va girando un poco alrededor de este concepto, por eso se llama Bengala, ¿no? Se tiró pues al aire que hace que otra persona pues sepa que necesita ayuda. Entonces las canciones, algunas desde el optimismo, otras a lo mejor desde esa perspectiva que nos da tener un día de esos que cuesta tragar, pues nos van manejando en un montón de emociones a través de una música que esta vez sí hemos experimentado bastante con ritmos afrolatinos y sintetizadores. Yo creo que es un disco muy chulo, que lleva mucho trabajo, y para el que le gusten las buenas letras, creo que lo puede disfrutar.
Bueno, pues tendremos que esperar al 10 para escucharlo el día 25 en la Sala REM, como decimos, disfrutarlo en todo lo suyo, porque al final el trabajo está ahí, lo sabemos, pero el momento ese del escenario es algo que para vosotros es súper especial, ¿no?
Hombre, sí, ahí se desata un poco pues toda esa rabia y esas ganas, todo junto a la vez. En nuestro caso nos lo pasamos genial. Al final se disfruta muchísimo, te arropas también de los tuyos, ¿no? Como es aquí en Murcia. Y es un compendio ahí de emociones que se transforman en música. O sea, que, y en sudor, en... No sé si tendremos la mano blanda por los nervios, como se suele decir. Pero bueno, los nervios están al principio, una vez empieza el primer acorde se suelen ir quitando. Pero sí, muchísimas ganas.
Bueno, pues nosotros os llamaremos cuando esté el disco en la calle, pero nos dais un adelanto este próximo día 6.
Efectivamente, con Suspiros de España.
Cuéntanos, porque bueno, pues es un nombre que nos trae muchos recuerdos a todos, aunque no tenga nada que ver.
No, a ver, realmente de que ver tiene que sí que cogemos una de las partes de la melodía del Paso Doble y las ampliamos, como se suele decir, luego la doblamos con una trompeta tocada, está grabada por nosotros. Lógicamente sí que hay un punto de partida que sale del Paso Doble, que además, bueno, curiosamente, está grabado y compuesto en Cartagena, y nosotros grabamos el disco en Cartagena. Entonces, pues bueno, como que se cerraba un poco el círculo. En ese sentido, en el otro, pues lógicamente la canción no tiene tantísimo que ver, porque es una canción mucho más actual, pues una canción que tiene un punto de vista que quiere hablar evidentemente de nuestro país, en la original no, y que bueno, pues hemos querido hacer así como una visión de peatón, de, o sea, sin dar golpes en el pecho ni nada, ni querer herir sensibilidades, ni ponernos de ningún lado concreto, de lo que sería para, pues, la gente joven, gente o de mediana edad, que bueno, pues todo el amor-odio este que tenemos, un país de contradicciones, que echamos de menos, que hemos negado muchas veces, al que echamos de menos. Que nos da tener un día de esos que cuesta tragar, pues nos va manejando en un montón de emociones a través de una música que esta vez sí hemos experimentado bastante con ritmos afrolatinos y sintetizadores. Yo creo que es un disco muy chulo, que lleva mucho trabajo, y para el que le gusten las buenas letras, creo que lo puede disfrutar.
Bueno, pues tendremos que esperar al 10 para escucharlo el día 25 en la Sala REM, como decimos, disfrutarlo en todo lo suyo, porque al final el trabajo está ahí, lo sabemos, pero el momento ese del escenario es algo que para vosotros es súper especial, ¿no? Esperamos que no nos vamos a quedar sin escuchar este Suspiro de España, y sobre todo que hablaremos con vosotros justo antes para, bueno, pues invitar a todo el mundo a que llene esa sala, y que si están las manos blandas, eso es porque el corazón está puesto en cada una de las letras y de las músicas de ese disco, que va a ser seguro, como se suele decir, muy redondo y sobre todo muy importante para vosotros. Adrián, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Un abrazo.
Alcantarilla sigue creciendo.
Oye, y además que sigue creciendo con un montón de actividades. Les cuento que hoy, a partir de las 4 de la tarde, el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, recibe el reconocimiento a los municipios destacados contra el maltrato, que entrega a A3Media por la participación en la campaña contra maltrato Tolerancia Cero. Va a ser en los estudios de A3Media. Y bueno, pues el alcalde ya nos lo contará, que es una cita súper interesante y lógicamente queremos conocerlo, porque además luchan contra eso, ayudan, fomentan la conciliación, ya saben, la eduteca que han puesto desde el inicio de curso para que todos los papás y las mamás tengan la posibilidad de entretener a los peques, de tenerlos bien, bueno, pues aprendiendo y disfrutando con otros niños, y ellos poder, bueno, pues ejercer sus trabajos, que en estos tiempos que corren es cada vez más complicado. Pero además tenemos citas muy interesantes este mismo mes, ya saben, enseguida los concursos para jóvenes, que pueden apuntarse al de graffiti, al de dibujo. Les hemos venido dando las condiciones, pero es tan fácil como meterse e inscribirse en la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla, que además hasta el próximo día 10, ya quedan menos días, solo quedan 6, se pueden inscribir ustedes en la jura de bandera civil. Ya saben, es muy fácil, si son mayores de 18, tienen la nacionalidad española y no lo han hecho en los últimos años, pueden participar de esa gran fiesta por el Día de la Hispanidad, que sí, que el Día de la Hispanidad es el día 12, pero que en Alcantarilla lo celebran con muchísimas actividades, desde los más pequeños de la casa, las entidades, en este caso militares, y por supuesto cualquiera que quiera se puede sumar a esas actividades por el Día de la Hispanidad, que va a ser el día 15 de octubre, el Día de Santa Teresa. Nosotros cada día les vamos dando detalles de cómo sigue creciendo, en este caso, Alcantarilla.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es Herrera en COPE. Ya saben que en este ratito nos juntamos unos poquitos más, los que estaban escuchando COPE Comunidad de Murcia y también aquellos desde el 87.6 que nos escuchan desde COPE Noroeste. Y todos juntos vamos a conocer una historia muy bonita. Llevan años trabajando y haciendo, bueno, pues una maravilla de joya en la joyería Ordóñez. Hacen muchas y hay regalos, por ejemplo, para escoger para muchísimas personas de nuestra familia, para los peques, joya de hombre, joya de mujer, pero les vamos a hablar de unas pulseras muy especiales porque, como decimos, la joyería Ordóñez lleva, bueno, pues 6 años ya con la pulsera solidaria o la pulsera del cáncer. Todos los fondos los destinan, bueno, pues a la lucha, a la investigación, que yo creo que tan importante es, y lo queremos conocer todo de la mano de María José Marín Ordóñez. María José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, bueno, rendidos a vuestros pies, las pulseras son preciosas, pero aparte es que tienen una finalidad maravillosa.
Sí, pues la verdad es que sí. Todo el dinero, como has dicho, va destinado a la investigación, al bienestar de los pacientes oncológicos, y este año tenemos una novedad, que es la Fundación Martín Álvarez Muenas. Martín no puede solo. Y queremos, pues, colaborar con ellos y poder hacer que todos esos niños que tienen ese cáncer tan raro puedan tener también su oportunidad.
Es, como digo, pues un proyecto precioso. ¿Cómo surge? Porque surge hace más de 6 años ya, ¿no?
Sí, sí. Surge la idea, pues, porque el cáncer llamó a nuestra puerta. Y decidimos, pues, colaborar un poco con nuestro pequeño granito de arena y donar ese dinero para la Asociación contra el Cáncer. Y empezamos a hacer con este año 7. Y en el 2019, pues, me tocó a mí. Me diagnosticaron cáncer de mama y decidimos, pues, involucrarnos mucho más. Y desde entonces, pues, llevamos con esta causa. Hemos estado donando 6.000 euros a la investigación contra el cáncer de manos del doctor Ayala de la Peña para la investigación, y el año pasado pudimos también donar 7.000 euros para la Fundación Neves Urrendes, y este año pues queremos colaborar con la Asociación de Martín.
Bueno, pues es como digo, cualquiera de los proyectos, porque en este caso, bueno, pues lamentablemente, como tú decías, lo has vivido en primera persona, pero llama, esta enfermedad llama muchísimas puertas y lógicamente siempre es un alivio, una ayuda que la gente siga apostando por ello. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos comprar la pulsera?
Pues a partir de la semana que viene estarán a la venta en nuestra tienda, tanto física aquí en Fiesta, como por la web, se la pueden adquirir todas las personas. Y de verdad que todo lo recaudado va destinado a ellos, a los que más lo necesitan, a los pacientes oncológicos.
A dar un poquito de esperanza. Puede ser la pulsera, María José, de las próximas Navidades, porque yo creo que es un regalo con doble mensaje. Por un lado, que es una preciosidad, y por otro lado, que lógicamente vamos a ayudar. ¿Cuánto cuesta la pulsera?
Pues vale 7 euros y las podemos poner empaquetadas para regalo, le podemos poner un mensajito. La verdad que este año son muy bonitas, muy bonitas. Y de verdad os pido la ayuda de poder colaborar y poder hacer este pequeño granito de arena mucho más grande.
Yo creo que es importante que los que estén en Cieza aprovechen y vayan, pero que los que no, pues la buscamos por internet, que además, gracias a este mundo de globalización que tenemos, puede llegar a todos sitios. Supongo que no sé si tenéis un objetivo de pulseras vendidas, pero más o menos poder donar la cantidad aproximada que todos los años, ¿no?
Sí, eso esperamos. Queremos que este año, ojalá, podamos conseguir muchas más y que podamos colaborar con estos tres proyectos tan bonitos que tenemos y poder, pues eso, colaborar con mucho más.
Bueno, pues yo creo que lo que tienen que hacer todos nuestros oyentes es ponerse manos a la obra. Como decía María José, a partir de la próxima semana van a estar esas pulseras disponibles. Vamos a poner nuestro granito de arena en la investigación, que yo creo que es lo único que nos puede dar esperanza a todos los que tenemos a alguien cerca o los que evidentemente, bueno, pues podemos ser, sin quererlo, protagonistas de una enfermedad muy dura. En este caso, bueno, pues con la Asociación de Martín, que da otra perspectiva. Y María José, que aprovechen y que de cara a los regalos que tengan pendientes, pues que se metan en la joyería, que yo he visto verdaderas monadas.
Sí, la verdad es que sí.
Tenéis un poquito para todos, ¿no?
Sí, para todos.
Bueno, pues la joyería Ordóñez, dinos la dirección, ¿dónde estáis en Cieza?
En calle Paseo, número 26, en el centro de Cieza.
Y venden joyas y tienen un corazón que no les cabe en el pecho y que hace que muchísima gente tenga esperanza gracias a iniciativas como esta pulsera solidaria, María José, que ha sido un verdadero placer, que hablamos más adelante y espero que me digáis que no dais abasto para hacer estas pulseras y sobre todo para venderlas en toda la región. Que todo el mundo tenga una pulsera en su muñeca, que yo creo que eso va a ser importantísimo. Un beso enorme y que se vendan muchísimas.
Muchísimas gracias a vosotros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ya saben que hasta ahora siempre les pedimos precaución, tranquilidad, paciencia, que tengan los cinco sentidos puestos en la carretera y sobre todo y especialmente, aunque siempre tienen que hacernos caso, bueno, pues en la salida de los colegios, esas dobles filas para recoger a los peques, que muchas veces luego los pasos de peatones se complican y se vuelven peligrosísimos. Y también en la salida de los trabajos, es verdad que cada uno sale a lo mejor a una hora, pero más o menos a las 2:30, 3 de la tarde es cuando se forma un poquito más de follón en los centros de las ciudades, y siempre atentos, saben, especialmente si van en bicicleta, en esos vehículos de movilidad personal que tanto complican la historia muchas veces y que además son ustedes la propia carrocería. Así es que cumpliendo todas las normas, a la velocidad que tenemos que ir, a la distancia que tenemos que ir, y muy atentos siempre en la carretera, ya saben, si ponen COPE le hacemos el camino un poquito más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968 24 90 11. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Doctor Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ya saben que les voy a dar el follón un montón, ¿eh? Que quiero que todo el mundo luzca esa pulsera y que también se porte todo el mundo bien en la carretera. Nosotros enseguida lo que hacemos es dejarles con todo lo que les interesa, les contamos todo lo que les interesa con el equipo de Pilar García Muñiz y el equipo del Mediodía COPE, pero saben que a partir de las 2:50 volvemos con más cositas de aquí, de la región de Murcia.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En 2003 comenzaron a registrarse los casos de violencia machista en nuestro país, así que llevamos como mínimo 20 años con este asunto en el centro de la agenda política. En este tiempo se han invertido miles de millones, se han abierto juzgados específicos de violencia de género, se ha incrementado también la formación de las fuerzas de seguridad, se han habilitado teléfonos de denuncia como el 016, ha habido y hay campañas muchas de concienciación, se han hecho muchas cosas. Es verdad, a todos los niveles, pero sin embargo hoy nos encontramos con este titular. 2023 registra ya 50 asesinatos de mujeres por violencia machista hasta este mes de octubre. Ya se ha superado la cifra de todo 2022, es ya el peor año desde 2010 y todavía no ha terminado. Tengo delante los datos del Ministerio de Igualdad, que por cierto, el año pasado aumentó un 20% el presupuesto para luchar contra la violencia machista, casi 300 millones de euros más, pero que de momento no solucionan el problema. Los datos indican que el 62% de las víctimas tenían entre 31 y 50 años. Y por regiones, en ese ranking, encontramos en primer lugar Andalucía, en segundo Cataluña y en tercer lugar a la Comunidad Valenciana. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué este repunte brutal en este 2023? Pues dar una respuesta única es imposible porque detrás de cada asesinato hay realidades muy diferentes, pero hay factores que pueden influir en este repunte, incluso la situación económica. Al menos eso ha contado en Herrera, en COPE, Silvia Ara, que es abogada experta en violencia machista.
¿Por qué ahora hay más? Creo que también, bueno, por supuesto, el factor de los medios económicos también de la persona creo que también influyen. Muchísima gente sufre víctimas de sus parejas porque no trabajan y dependen económicamente de ellas.
El económico puede ser un factor, desde luego, en muchos casos, pero no es el único. Ojalá hubiera una tecla mágica que solucionara la violencia machista, pero este problema es tan amplio y tan delicado que más que una tecla, tiene un teclado y no todas las notas suenan de manera adecuada. Por ejemplo, en este asunto se desafina demasiado cuando se mete la ideología de por medio y se convierte en el centro del debate por encima de las propias víctimas. Al final los datos están ahí y ante los datos de septiembre, hoy tenemos una reunión entre el Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior, la Fiscalía, los jueces y las comunidades autónomas. Ya hemos perdido la cuenta de las reuniones que se han convocado. Hemos hablado y anunciado tantas veces pactos contra la violencia machista y queda muy bien el titular, pero a la vista está que no hemos conseguido pasar todavía de las buenas intenciones a resultados concretos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Dos españoles, Pilar, están entre los 15 turistas heridos por el accidente de autobús en Venecia, en el que han muerto 21 personas. Al parecer, el conductor de ese autocar, que también ha fallecido, perdió el control por causas que se desconocen, precipitándose por un puente. El vehículo que trasladaba a los pasajeros a un camping circulaba en ese momento por una línea recta. Pedro Sánchez ha comenzado este miércoles con Yolanda Díaz la ronda de reuniones de cara a recabar apoyos para una futura investidura como presidente del gobierno. Ambos han decidido crear una comisión negociadora entre PSOE y Sumar. Entre tanto, el llamado Consejo de la República, liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont, ha anunciado que en la semana del 17 de octubre sus afiliados votarán de forma telemática si deben bloquear o no la investidura de Pedro Sánchez. Así que, de nuevo, la llave la tiene Puigdemont. Y el premio Nobel de Química lo comparten este año los tres descubridores de los puntos cuánticos. El francés Bagwedi, el estadounidense Brew y el ruso Ekimov han sido galardonados por revolucionar con su descubrimiento las televisiones en color o el diagnóstico y el tratamiento experimental del cáncer. Se da la circunstancia de que la Academia Sueca había filtrado esta misma mañana sus nombres, fíjate, por un error. Y los 21 nuevos cardenales creados por el Papa se incorporan ya a los distintos dicasterios y organismos de la Curia Vaticana. Así, el arzobispo de Madrid, don José Cobo, ha sido nombrado miembro de los dicasterios para los obispos y de laicos, familia y vida. El rector mayor de los salesianos, don Ángel Fernández Artime, se incorpora al dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sale a la luz la declaración de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional.
El diario digital El Español ha revelado dos audios de 4 y 6 minutos con partes de la declaración del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, que se enfrenta a las acusaciones de agresión sexual a Jenny Hermoso y coacciones. Preguntas para Rubiales sobre el momento del beso.
¿No es verdad que usted pega un brinco sobre ella?
No, no es verdad.
¿Y se abre de piernas y la agarra con las piernas?
No, es verdad.
¿Considera que la respetó?
Vamos, si es que le pregunté antes. ¿Cómo no lo voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetas en el costado.
¿Le pidió el consentimiento?
Por supuesto.
¿Y por qué le agarró la cabeza?
Que se me quedaron las manos allá arriba, igual se me hubieran quedado. ¿Ah?
¿Usted considera que a una persona que le tiene agarrada la cabeza puede dar el consentimiento libremente?
Hombre, pues sí, sí lo considero. Y se dio así, pues porque cuando te toca la lotería o se acaba la guerra en Ucrania o ganas un mundial, esa efusividad, y yo le pregunté pese a todo, y ella me dijo que vale.
Y hoy en la Liga de Campeones es turno para el Atlético de Madrid, que recibe a las 7 menos cuarto al Feyenoord, y a las 9 de la noche en Portugal o Porto-Barcelona. Desde las 6 y media lo contamos en el tiempo de juego.
Hasta las 4, todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sonrisilla a nuestro Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas. Sí, sí.
Anoche terminaste contento, ¿no?
Sí, terminé contento, pero no por la victoria, sufriendo, pero es que el Madrid jugó mejor que el Nápoles y, bueno, vuelve a convertirse Bellingham en el héroe de la noche. Ese jugador no tiene ahora mismo límites. La verdad es que
oye,
es un
la criatura esa va a pasar a la historia y va a pasar a la historia nuestro Carlitos, aunque ayer no pudo.
Sí, qué pena,
Bueno, pues no pudo con Jack Sinner, pero lo cierto es que es importantísimo que sigamos apoyándole como siempre, que le quedan muchas, muchas alegrías por darnos. No vamos a tener hoy ese repertorio en la tele, pero sí que es verdad que supongo que hay muchas cosas que ver o que no ver.
Muchísimas cosas, por cierto. El Sevilla empató, lástima, y la Real Sociedad dio una exhibición. O sea, ganó.
Esos también están en un buen momento.
En un buen momento. Quien quiera hoy, sigue el fútbol. El Oporto-Barcelona, buen partido a las 9 de la noche. Y antes, el Atlético de Madrid se la juega con el Feyenoord a las 7 menos cuarto. O sea que también hay partidos de Champions hoy. Lo digo, escúchenlo por tiempo de juego, como siempre decimos. Hay que escucharlo por tiempo de juego. Bueno, pues en la 1 hoy sigue esa serie que tiene muy poquitos capítulos. Salón de Tela Moderna a las 11 menos 20. Y que está ambientada en el Madrid de la posguerra. En un salón en donde trabajan chicas, jóvenes, en donde conocen a chicos, en donde hay amor, en donde hay drama, en donde hay venganza. Bueno, una serie que seguro que engancha o está enganchando a una parte importante del público. Luego en la 2 tenemos a las 10 Documaster. Hoy es miércoles y echan esos documentales en torno hoy a la España, el siglo XX en color. Hablan un poquito de lo que pasó en España en la transición, a los años 70, etcétera, etcétera. Quien quiera también que lo puede ver, evidentemente. En Antena 3, El Hormiguero 3.0 con Pablo Motos hoy recibe a las 10 menos cuarto al que fuera presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ahora es miembro de un club muy preciado, el Club Platino del Espacio. Va a hablar con Pablo Motos, hablará de todo, de actualidad política sobre todo, porque a él le encanta hablar de la actualidad política. Es capaz de hacer 3 programas, Miguel Ángel Revilla.
De eso y de cualquier cosa.
De eso y de cualquier cosa, de todo, sí. Te digo que... Y después, a las 11 menos cuarto, en Antena 3 de Flor, ese concurso que a mí me gusta, presentado por Manuel Fuentes, y en donde ya cada vez quedan menos concursantes. Empezaron 100 y ya van quedando muchos menos en esa especie de tablero de ajedrez, en donde se van retando y tienen una prueba de un tema determinado durante 45 segundos. Está muy bien el programa, ¿eh? A mí me gusta ese concurso. Yo lo recomiendo. Luego en 4, a las 11 menos 10, dos bodas Gypsy, otra vez protagonizado este reality por los Jiménez, ya sabes, bodas, bautizos y comuniones.
Y comuniones, sí,
exactamente, la BBC. Y en Telecinco hay algo que me pellizca el alma, y es que a mí me cae muy bien Pepe Rodríguez, el cocinero que sale en MasterChef, que él es de Castilla-La Mancha, de Toledo, y hoy va a ser el protagonista del musical de Tu Vida, que presenta nuestro querido Carlito Sobera. Este hombre, bueno, pasa su infancia en Illescas, en Toledo. Él era un apasionado al rock. Nos va a contar también cómo empezó tirando cañas en un bar y fíjate cómo se convirtió en uno de los grandes cocineros del país. Todo esto con la música que marcó un poco su infancia y su juventud. O sea, que puede estar bonito el programa. En la 6 tenemos Desmontando, ese programa que presenta Boris Izaguirre hoy a las 10:30, sobre el Camino de Santiago. Va a recorrer España a través de su historia. Bonito programa también puede ser. si Boris Izaguirre no habla lo que normalmente habla, que también es mucho, si deja que la imagen hable mejor. Eso en cuanto a las televisiones generalistas, como yo digo. En otros canales, bueno, empezamos ya. Hoy hay alguna cosita, pero muy poca salvable. En FDF a las 11 menos 20, Los Mercenarios, segunda parte. Esto es una cosa horrible. Se juntaron los cachas, los musculitos, Stallone, Jackson Slatan, Dolph Lundgren, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, bueno, lo mejor de cada casa, Bruce Willis, para hacer, pues eso, una película a su gusto, en donde solamente hay disparos, hay peleas, hay acción, el guión no existe prácticamente, no existe, el diálogo es escasísimo. Es una película muy mala, muy mala. Da lo que promete, tampoco hay que engañarse. Es decir, esto ya está claro lo que te van a ofrecer. Punto. Ya está, desde principio a final. Para los incondicionales de este tipo de cine, y sobre todo de Stallone y de Bruce Willis, bueno, pues que la vean. Pero, vamos, si ya la primera era mala, era floja, esta ya no tiene por dónde cogerla. Además, yo creo que ya van por la cuarta, me parece, o la quinta, no estoy seguro. Luego tenemos otra película horrible, que es El Chico de Oro, rodada en...
Hoy lo que está el cine no está para mucho.
No está para mucho. Es horrible, la rueda en 1986 Michael Ritchie, y la protagoniza, entonces estaba muy de moda, Eddie Murphy. ¿Aquí qué cuenta la historia? Pues la de un detective especializado en buscar niños perdidos que tiene que encontrar al llamado Chico de Oro porque ha sido secuestrado, porque tiene poderes especiales este chico. Es un rollo de película con un Eddie Murphy, como siempre, histriónico, no hace más que mover los ojos, la boca, esa risa tan sarcástica que tiene, y que, bueno, a mí no me convence la película. Muy floja la película, muy floja, muy floja. Y repite, esto era en Paramount Network a las 10, no sé si lo he dicho, El Chico de Oro. Pues a las 12, sí. Dos horas después, otra de Eddie Murphy, peor incluso, El Príncipe de Zamunda. Se rodó dos años después. John Landis la dirige, y el mismo, por cierto, lo de John Landis, tengo que decir que es el autor del videoclip Thriller de Michael Jackson, que fue tan famoso, etcétera. Bueno, sí. Pues aquí dirige, lo de dirigir es un decir, a Eddie Murphy, que se convierte en un rey de un reino inventado, que es Zamunda, y que cumple 21 años y tiene que casarse. Él no quiere casarse con la mujer que le van a ofrecer obligadamente, y se marcha a Nueva York para encontrar su amor, el verdadero amor de su vida. Es un rollo terrible, no tiene gracia por ningún lado. Y volvemos a Eddie Murphy.
Que lo que le esperas un poquito al personaje, claro.
A mí de Eddie Murphy es que tengo que decir que lo único que me gustó fue Super Detective en Hollywood, que, bueno, ahí, entre comillas, está bien la película, la primera sobre todo, está graciosa, el hace detective está graciosa, y se puede ver. Lo demás de Eddie Murphy no me ha gustado prácticamente nada. Y en cuanto a lo salvable, una película que hemos visto muchas veces, pero que, hombre, se puede ver con palomitas, está muy bien hecha, muy bien montada, bien interpretada, La Roca. De 1996 hemos hablado aquí alguna de ella, la dirige Michael Bay, que, bueno, pues luego haría Transformers, y que se rodeó, pues, de ese, como digo, de ese elenco de actores. Sean Connery está muy bien, F. Harris, como siempre, bien, Nicolas Cage, que es un actor que no me gusta, aquí no está mal, no está mal. Aquí, no, es que a mí no me gusta, me parece otro histriónico, aquí no está mal, no está mal. ¿Qué cuenta la historia? Pues cuenta la historia, se desarrolla evidentemente en Alcatraz, en la isla de Alcatraz, donde está la cárcel, y, bueno, pues hay unos malos que amenazan con unos misiles contra San Francisco. Bueno, pues van a estar los buenos que van a impedir que esos misiles lleguen, etcétera, etcétera. No está mal, ¿eh? Dentro de lo tópico del guión se ve bien, ya te digo, las secuencias de acción están bien hechas y las interpretaciones son más que correctas. No es mala la película, es una película entretenida, ¿eh? No digo magnífica o buena, bueno, entretenida.
De lo poco que hay que nos podemos apuntar, ¿no?
Exactamente. Y otra buena película, bueno, y otra entretenida película es Marea Roja, también antigua ya, de 1995, dirigida por Tony Scott, que dirigió Top Gun, junto a Tom Cruise. Ahora dirige a Jim Hammond, que está magnífico, Denzel Washington, etcétera, etcétera, incluso un jovencísimo Viggo Mortensen, y cuenta una historia que también muy trillada, en donde un nacionalista ruso se apodera de una base estratégica de misiles nucleares y amenaza con provocar la Tercera Guerra Mundial. Esto lo hemos visto mil veces, tal, pero aquí está bien rodado, está Jim Hammond, que lo hace muy bien. Y, bueno, la película también con palomitas se deja ver bastante bien. Las secuencias del submarino son muy buenas. Es lo mejor de la película.
Bueno, pues esa sí que nos la apuntamos. Y si no, bueno, pues el fútbol, los programas que nos has dicho, sobre todo el de Manuel Fuentes. Oye, que cada uno haga lo que quiera, que nosotros lo que hacemos es intentar, sobre todo, claro, Pedro, quitarles el perder el tiempo en cosas que no merecen la pena. El resto, cada uno que elija lo que le gusta, que para gustos los colores. Pedro, muchísimas gracias y un beso grande.
Un abrazo, Maite.
COPE Murcia 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Todos los miércoles en COPE Más Murcia te adentramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce de primera mano todas las ofertas, eventos y actividades que Terra Natura Murcia pone a tu alcance.
Sí que es un verdadero paraíso que está cerca de todos los oyentes que nos estén escuchando, bueno, de los que nos estén escuchando en la región, lógicamente, que a través de internet nos pueden estar escuchando cualquier punto del planeta. Y oye, que merece la pena venir, sí, pero que cerca seguramente no les pille. Es ideal, lo decimos siempre, para los más pequeños, pero también, por ejemplo, este fin de semana ha sido un lugar maravilloso para celebrar el Día de las Personas de Edad. Y es que ellos celebran todo lo que haga falta y sobre todo celebran la vida animal. Nosotros vamos a acercarnos hoy hasta Terra Natura para hablar con la responsable de que esas redes sociales sean tan maravillosas, Noelia Espinosa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de volver a saludarte. A mí me encanta meterme en redes porque, bueno, pues vemos esas imágenes fantásticas, vemos esas infografías que son una pasada y que nos invitan a ir. Y más cuando tenemos una semana especial, digámoslo así, ¿no?
Sí, yo creo que es la semana más especial de los últimos años. Tenemos muchas sorpresas esta semana y muy bonitas.
Oye, no puedo contar mucho, pero sí que es cierto, bueno, yo el viernes que viene me apunto, este próximo viernes, me apunto a estar allí, porque todo lo que rodea a Terra Natura, normalmente, como digo, es positivo, bueno, pues es un lugar donde expansionarse los peques, donde disfrutar y aprender de los animales, pero esta semana tiene además magia.
Sí, esta semana va a ser muy bonita, muy especial para nosotros, sobre todo. Claro, nosotros es que lo vivimos desde aquí y nosotros estamos súper ilusionados, entonces ojalá que esa ilusión que nosotros le estamos poniendo esta semana se transmita también a toda la gente, porque vamos a tener muchas actividades y muchas sorpresas también.
Oye, no las podemos contar todavía, pero sí que es cierto que podemos dejarles ahí, bueno, pues con las ganas de acudir, que yo creo que eso lo tienen todos los oyentes que nos están escuchando y que ya han ido más de una vez a Terra Natura, pero ¿cuándo hay que estar especialmente atentos?
Bueno, mañana es, yo creo que el día clave. Mañana es cuando se desvela toda la sorpresa. Llevamos ya mucho tiempo preparando esta sorpresa y mañana ya, por fin, que estábamos deseando, lo podremos decir y se sabrá todo. Pero bueno, para dar una pincelada antes, este fin de semana va a haber actividades que van a girar en torno a un animal del parque, que es parte de la sorpresa, entonces no podemos decir cuál es. Uh-huh. Y vamos a tener pues diferentes manualidades que van a ser pues cuadros con palitos, manualidades con goma Eva, papitos Lestia, pintacaras. También vamos a tener un personaje disfrazado, que no podemos decir de qué. Uh-huh. Y vamos a tener también un experto del parque de nuestro departamento de animales que va a estar ahí para explicar todo sobre este animal. Y todo sobre la sorpresa.
Oye, me atrevo sin saber mucho de la sorpresa, porque no me lo habéis querido contar ni a mí, que en los periodistas tenemos fama de al final contarlo, que es una sorpresa que especialmente, bueno, pues con esas actividades que nos dices, va a ir destinada a los peques, pero que nos va a gustar a todos.
Hombre, yo creo que esta sorpresa le va a gustar a todo el mundo. A mí me encanta. Yo me paso aquí el día.
Bueno, pues ¿a qué hora estamos mañana pendientes de las redes sociales? Porque imagino que será el pistoletazo vendrá ahí, ¿no? A través de las redes sociales.
Sí, el pistoletazo va a venir a través de las redes sociales, más o menos a partir de las 10, 10 y media. Uh-huh. Vamos a empezar a sacar cosas. Pero yo te digo que no va a ser una sorpresa solo, va a ser una gran sorpresa, pero muchas derivadas de ella también. Entonces,
me estoy poniendo yo nerviosa.
Mucho contenido.
Me estoy poniendo nerviosa porque evidentemente, bueno, pues a todos nos gustan las sorpresas y nos gusta, bueno, pues la ilusión que nos estáis transmitiendo sin transmitirnos exactamente cuál va a ser esa actividad, cuál va a ser esa sorpresa. Lo que sí que es verdad, Noelia, que como sabemos que vuestras sorpresas siempre son buenas y siempre nos gustan, que vayan sacando las entradas, ¿no?
Claro, por supuesto, ya pueden comprarla a través de nuestra página web o en taquilla también el día de la visita, por si hay algún indeciso que no sabe si va a poder venir sábado o domingo, pues puede comprarla también en taquilla sin ningún problema.
La actividad que nos cuentas va a estar tanto sábado como domingo, ¿no?
Exacto, va a estar, empiezan el viernes, eso, va a estar viernes, sábado, domingo y lunes también, que es el día de la Comunidad Valenciana, por si hay algún oyente de la Comunidad Valenciana que venga a vernos también y a disfrutar con nosotros de la sorpresa.
Bueno, pues yo me apunto con todo el equipo el próximo viernes, desde allí lo vamos a contar y nos llevamos toda esa emoción que nos estáis trasladando y que vamos a seguir trasladando. Mañana se lo recuerdo a todos nuestros oyentes para que estén muy atentos a las redes sociales de Terra Natura Murcia. Disfruten, bueno, pues como siempre, de toda la información que nos dais y de todas esas fantásticas imágenes. Y ya a partir de mañana, de la gran sorpresa que guarda Terra Natura para todos, para los pequeños y para los mayores. Noelia, que nos deja nerviosos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, y después de visitar una maravilla como es Terra Natura, ese paraíso, tenemos que volver a la realidad. Y la realidad, bueno, pues como les contaba al principio, nos golpeaba el pasado domingo, golpeaba a un montón de familias y de personas que su vida no volverá a ser igual y que evidentemente ha hecho reaccionar en muchísimos aspectos. Enseguida, bueno, pues lo que hacemos es tratar, bueno, pues desde la parte de Consumur esta noticia y nos lo tiene ya todo preparado con protagonista incluido Paula Pascual.
Decían algunos amigos de las víctimas de los incendios que eso de irte de fiesta y nunca sabes lo que te puede pasar, quién se le iba a pasar por la cabeza que iba a ocurrir esta tragedia. Vamos a hablar con la Asociación Consumur, nos acompaña su presidente Roberto Barceló, buenos días.
Hola, buenos días, Paula.
Bueno, desde Consumur, ¿qué se puede decir ante esta situación?
Evidentemente lamentar esta situación o esta tragedia, como bien comentabas, porque bueno, son cosas que evidentemente no tenían que producirse, la pérdida de vidas humanas y de esta manera tan tremenda. Es cierto que ahora mismo es también un poco prematuro para delimitar cuáles son las responsabilidades que pudieran tener tanto la empresa como incluso la propia administración local del Ayuntamiento de Murcia. Y no obstante, bueno, pues estamos en una situación donde se ha enjuiciado la situación, evidentemente, por un delito de homicidio imprudente y habrá que esperar pues a resolver o a establecer pues los motivos que han causado este incendio. Es evidente también, por otro lado, que parece que hay ciertas irregularidades que se han cometido a la hora de tanto de la empresa por estar en una situación que parece de irregularidad. Tampoco es una cuestión que esté muy clara porque día a día estamos viendo cómo se contradice con documentación tanto el propio ayuntamiento como la empresa, que va saliendo documentos que por un lado se acredita una cuestión por otro. Pero no obstante, parece que hay una responsabilidad compartida y que bueno, habrá que dirimir.
En cualquier caso, la responsabilidad no estaba en la gente que estaba ahí de fiesta. Ahora, toda esta gente, la que pudo salvarse y los familiares de todas estas víctimas, ¿qué pueden hacer?
Bueno, pues evidentemente lo que tienen que hacer es denunciar penalmente. De hecho, como digo, ahora mismo la situación está enjuiciada y lógicamente, una vez finalice el juicio, se delinearán las responsabilidades y se establecerán las penas correspondientes y, por tanto, las indemnizaciones también correspondientes por los fallecidos. En relación a lo que sería una situación estrictamente en materia de consumo, pues ahora mismo, como digo, queda totalmente minimizada, además de que no tenemos tampoco constancia de ninguna denuncia que a este nivel haya realizado ningún usuario de los que pudieran estar en aquel momento tanto en los locales afectados de Teatre como de la Fonda. Y por tanto, pues bueno, si en el caso de que no llegara por cualquier motivo, pero evidentemente tendría que ser por otras cuestiones que no son las relacionadas estrictamente con el fallecimiento de lo mismo, puesto que eso lleva a un cauce penal.
Sí, se lo preguntaba Roberto porque bueno, ya han manifestado algunos de los familiares de las víctimas la intención de constituirse en plataforma para al menos exigir responsabilidades, porque claro.
Claro, efectivamente, yo creo que es lo que deben de hacer. Ya están en ese proceso, lógicamente, y por tanto, digamos, buscar y las responsabilidades que correspondan y bueno, pues aunque sea una cuestión que no va en ningún modo a suplir la pérdida de una persona, pero sí que sea justicia a ese nivel y que desde los ámbitos que pueden resarcirse esa situación de justicia, pues que se aplique. Y en materia de consumo, pues lógicamente, a ese nivel más estricto, intentaremos nosotros también como asociación ponernos en contacto con esta plataforma para ofrecernos y que aquellos aspectos que pudieran haberse incumplido a este nivel, pues también por nuestra parte colaborar para denunciarlos y reclamarlo que pudiera corresponder dentro de la denuncia que se efectuara.
No sé si Consumor, bueno, teniendo en cuenta que esto ha sido una tragedia, pero algún caso, aunque no sea de esta magnitud, ha tenido que llevar Consumor en cuanto a problemas que se hayan dado en discotecas o en centros de ocio, algún tipo de reclamación.
Sí, bueno, también sobre todo lo que nos ha llegado en un momento dado son este tipo de espectáculos ocasionales, por ejemplo, cuando se hacen en la Plaza de Toros, en un estadio, etcétera, etcétera, que, bueno, pues por distintos motivos se nos acude a nosotros, o bien por suspensión del espectáculo, o bien porque, bueno, no sé, el aforo superaba, digamos, los límites establecidos y no se le ha podido, no se le ha dejado pasar, etcétera. En cuanto a cuestiones ya más relacionadas con, digamos, locales, digamos, estables y como pueden ser discotecas o salas de espectáculos y tal, pues en alguna ocasión nos ha llegado algún tipo de denuncia muy concreta. No obstante, la gente no está habituada a denunciar a incluso cuestiones que pueden considerar como menor, como el hecho de que, bueno, pues se haya cedido el aforo, que eso es un peligro, pero bueno, como en ese momento no sucede nada, tampoco nadie se molesta en denunciar, o también, bueno, pues es cierto que la gente no conoce las normativas que puedan existir en sí respecto a la seguridad o temas medioambientales de los locales y, por tanto, pues tampoco se fija en esas cosas. Cuando acude a un local va pensando que va a un lugar seguro y va a pasárselo bien y no está pensando en otras cuestiones. Muy grave tiene que ser la situación para que pudieran acudir a nosotros, pero no es lo habitual, desgraciadamente, y también porque tal vez desconozcan que no, las organizaciones de consumidores estamos para este tipo de reclamaciones y denuncias igualmente.
Roberto, ahora supongo que el mensaje en cuanto a lo que ha ocurrido en Atalayas será que se clarifique, ¿no?, todo lo que ha pasado, incluso si se ha cumplido o no se ha cumplido la normativa.
Nosotros estamos en ese proceso. Hemos pedido ya al ayuntamiento, digamos, toda la documentación correspondiente a las inspecciones que se han hecho desde el 2008, que está abierta esta discoteca, que se han realizado a lo largo de estos años para verificar de algún modo si las inspecciones son efectivas y se está cumpliendo por parte de las administraciones, en este sentido, la legislación vigente que ha sido aprobada por los propios ayuntamientos, en este caso de Murcia, y por tanto será también un indicador de si realmente se realizan en el conjunto de las salas de ocio, de espectáculos, este tipo de inspecciones, que además deberían de ser, digamos, efectuadas con mucha rigurosidad, frecuencia, teniendo en cuenta el número de personas que normalmente pasan por ahí y, digamos, los riesgos que en un momento dado puede ocasionar y, por tanto, la tragedia que puede traer, como desgraciadamente ha sucedido en este caso. También, por nuestra parte, vamos a solicitar que se haga una normativa específica que la mayoría de las comunidades autónomas tienen ya sobre discoteca y salas de espectáculos, en concreto con una normativa que aquí la tenemos muy dispersa y muy ambigua, lo cual a veces genera bastante confusión y evidentemente dificultad también por parte de las empresas para poder cumplir adecuadamente. Y en ese sentido también vamos a pedir esa normativa, pero que además se redoble lo que son las medidas de seguridad. Posiblemente son en algunos aspectos laxos, sobre todo en lo que son los temas minifugos, acerca de los materiales que deben de tener, porque no nos queda la menor duda, y así parece ser, que una de las causas que por lo cual ardió con tanta profusión y tanta rapidez en los locales es porque contenía elementos inflamables que tal vez no estuvieran dentro de una normalidad, digamos, legal, pero tal vez tampoco, si era la normalidad legal, tampoco era lo que debiera ser para evitar este tipo de accidentes.
¿Es muy antigua la normativa de Murcia, de la región, en comparación con otras comunidades autónomas?
Bueno, como digo, no hay una legislación concreta sobre digamos, locales de ocio, discotecas.
¿Pero en otras comunidades sí o no?
Sí, no, en otras comunidades tienen normativas ya específicas sobre este tipo de establecimiento y que nosotros, pues bueno, pues como lamentablemente, pues en muchos aspectos siempre vamos rezagados. Entiendo de que, bueno, a raíz de esta situación, pues pondrán los mecanismos por parte de las administraciones correspondientes, tanto la comunidad autónoma como los ayuntamientos en su momento, para acelerar el proceso de una normativa, o al menos ese es lo que nosotros entendemos, es el deseo que creemos que se deberá de llevar a cabo, para precisamente actualizar, digamos, aquellos aspectos que puedan haberse quedado obsoletos y por tanto, pues tener una normativa que se adecue al mayor, digamos, espacio de seguridad que pueda garantizar que cuando uno entra en un lugar, un local de este tipo, no entra con el temor de si le va a pasar algo, sino que para disfrutar y sentirse relajado, pensando que las administraciones que regulan este tipo de cuestiones, pues lo hacen con la máxima garantía y con las inspecciones suficientes como para que no podamos tener ese sentimiento de intranquilidad y, por tanto, de inseguridad con nuestras propias administraciones.
Desde luego que sí. Bueno, Roberto Barceló, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE y por habernos aclarado todos estos asuntos relativos a la normativa, tanto la inexistente en la región de Murcia como en la de otras comunidades autónomas. Un saludo, Roberto.
Gracias, un saludo igualmente.
COPE Murcia 100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Recomendar lo que todos necesitan. Quizá no lo saben de momento, pero en cuanto les vaya contando y vayamos hablando con nuestra protagonista, se van a dar cuenta que es una necesidad que no tenían y que yo les voy a crear. Porque leer, como siempre les digo, es un gran placer y leer un buen libro, un libro interesante, entretenido, intrigante, un libro que va a despertar, bueno, pues los cinco sentidos. Yo creo que es un buen plan para estas fechas en las que va cambiando el tiempo, en las que seguramente ya pasamos más tiempo en casa. casa. Y oye, les ofrezco Dama Blanca. Es el libro de Marta Martín Girón, el primer caso además del inspector Yago Reyes, al que vamos a conocer un poquito sin hacer demasiado spoiler. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
No vamos a contar todo, pero sí que lo suficiente para que sepan que esa necesidad que no tenían antes de hablar contigo, la van a tener.
Bueno, a ver si es verdad.
Oye, son muchos ya los adeptos a esta novela.
Sí, la verdad es que es una novela que tiene una trayectoria detrás y, pues bueno, desde el primer momento ha caído muy bien dentro de los lectores. Y ahora esperamos pues llegar mucho más lejos gracias a Gumo Ediciones. Estamos saltando a librerías de toda España y, bueno, a seguir el recorrido.
Porque además, como decimos, ha sido la más vendida en muchos meses. O sea que eso ya es un primer toque de éxito, aunque cada lector es un mundo. Pero, bueno, ya vienes avalada.
Sí, gracias a Dios. Como te comentaba, es una novela que cayó bien desde que se estrenó. Viene de la autopublicación, entonces, bueno, pues tuvo mucha aceptación, fue durante muchos días la más vendida en el top 100 absoluto, entonces, bueno, yo muy agradecida, sorprendida en ese momento, fue una sorpresa, y sí. Como tú dices.
Bueno, pues vamos a enganchar a los míos, a los que cada semana, bueno, pues van escuchando recomendaciones literarias. Saben además ellos que yo soy muy fan de la novela negra, con lo cual me parece un planazo perfecto para estos días en los que ya va cambiando un poco el tiempo y vamos a pasar más ratitos en el sillón para conocer a los inspectores Yago Reyes y a Inés Collado. ¿Quiénes son?
Sí. Pues mira, Yago Reyes es un inspector que llega a la comisaría de Alcira, viene desde Madrid, pide el traslado porque por unos temas personales, entonces llega allí, se encuentra una comisaría con compañeros totalmente nuevos y todos majísimos, le asignan una compañera que se llama Inés. Hay un tira y afloja entre ellos dos y bueno, ese pequeño trozo te lo dejo para los lectores que lo descubran, ¿no? Pero no, llegan y bueno, se encuentran, lleva muy poquitos días Yago Reyes allí en la comisaría y se encuentran pues con el primer caso truculento allí y bueno, empieza una investigación bastante escalofriante, con muchos secretos.
Sí, porque además el crimen es de los que estremece, de los que lamentablemente podemos ver algunas veces en televisión y en los medios. En este caso, bueno, pues es una chica muy joven.
Sí, Elena es la víctima, tiene 15 años, se la encuentran en los arrozales de Cullera, ahí semidesnuda, manchada de barro. Es un, como tú dices, un asesinato truculento. La investigación va desvelando muchos secretos por parte de muchos personajes. Y bueno, no quiero decir mucho
claro.
Más para no hacer spoiler, ¿eh?
¿Sabes qué pasa, Marta? A vosotros os cuesta. Bueno, hay escritores que al final, dices tú, al final de la entrevista, casi nos ha contado todos los detalles. Cada uno tiene su estilo, pero es verdad que a nosotros nos cuesta también no dar demasiados detalles porque, oye, al fin y al cabo lo que queremos es que se venda el libro, que se lea el libro y que disfruten si les contamos lo más importante. Pero es verdad que dentro de que la trama es, una trama fuerte, los personajes también esconden unos personajes psicológicos, unos retratos psicológicos que nos van a hacer acompañarles más allá de lo que es estrictamente la trama.
Sí, los perfiles psicológicos de todos dan mucho que pensar al lector. Cada uno tiene una personalidad muy definida, tanto los inspectores como, por ejemplo, Elena, que es la víctima. Te das cuenta de que se esconden muchos secretos por parte de todos. Pues ¿qué te voy a contar, no? Está todo como muy medido, todos intentan escurrir el bulto, como quien dice, yo no he hecho nada, yo soy una víctima. Bueno.
Bueno, pues evidentemente vamos a tener que acompañarles a lo largo de las páginas si queremos saber, bueno, pues quiénes son los culpables, los buenos, bueno, que vamos a tener que leer la novela, que es para lo que hemos venido aquí, para hablar de la novela de Marta. Es verdad que bueno, pues se produce los crímenes en el Levante, en Cullera y en Alcira. Y decías que bueno, pues es verdad que todos recordamos crímenes que se han hecho. Yo, de hecho, recuerdo cuando era pequeña un programa solo de sucesos, que eso entonces no se llevaba tanto como ahora, y eran todos en esa zona, porque era en el canal valenciano. O sea que, bueno, pues no digo que sea un sitio inspirador para los crímenes, pero sí que ha sido cuna de algunos muy, muy, que han marcado mucho a la sociedad, ¿no?
Sí, mira, precisamente ayer estaba hablando con una librera y me decía, me acabo de enterar de un suceso que ha tenido lugar allí, que una mujer muerta, y yo decía, ¿en serio? ¡Qué casualidad! Y por lo que se ve, como tú comentas, no es el primer caso, ha habido más. Sin embargo, yo esto no lo conocía. Hay veces que te documentas de, pues, a lo mejor para intentar inspirarlo en algún caso real, las novelas, pero no, esto fue un poco más fruto de la imaginación. Sí que es verdad que vas viendo crónicas y hay cosas que te sorprenden y podrías narrarlas en la novela, pero el hecho de que la chica me comentara que ha habido casos allí, me sorprendió mucho. Y a la vez no, porque es como, es un paraje tan desolado, ¿no? Al cabo del día puede haber mucho movimiento, pero llega la noche y se queda todo desangelado. Entonces, sí, podría ser un escenario, no queremos dar ideas a nadie,
no,
pero un escenario muy,
sí, pues, porque además,
muy idóneo para
cosas. Además, Marta, os vais a quedar los escritores, en este caso, que os dedicáis o que, bueno, pues hacéis esa incursión en la novela negra, os vais a quedar sin argumento, lamentablemente, por lo que estamos viendo en la realidad.
Claro, exacto.
Así que no cojan ideas, que disfruten de la novela, que se va a pasar un buen rato, un mal rato, porque con una novela negra en las manos se pasan momentos de todo, de tensión, de sufrimiento, pero es un sufrimiento que aceptamos perfectamente todos los lectores de novela negra, y en este caso estoy segura que van a disfrutar muchísimo con Dama Blanca, de Marta Martí Girón, a la que le agradecemos muchísimo estos minutos para los oyentes de COPE. Marta, muchísimas gracias y que vaya todo genial.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Y seguimos pendientes de la información de la actualidad, y ahora lo hacemos con Javier Arraiz. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hace unos minutos aquí en la sede del Instituto de Turismo se ha presentado una nueva edición, la sexta ya, si no me equivoco, de 90K, Camino de la Cruz, una prueba que ya va cogiendo un empaque muy importante. Con nosotros está Miguel Martínez, que es el secretario de la Asociación Deportiva Camino de la Cruz. Miguel, muy buenas.
Muy buenas.
Es esta edición que ya dice muchas cosas. Vamos a aclarar lo primero que el oyente se estaba preguntando. Bueno, ¿cuándo tiene lugar? Muy prontito ya, el próximo día 7 de octubre, 90K, Camino de la Cruz. Digamos que con el lema, con el eslogan, tu destino es el camino, digamos que es una preparación también al año jubilar en 2024, ¿no?
Claro, esta prueba nace precisamente en el anterior año jubilar, y durante todos estos años pues hemos estado trabajando por limar todos los flecos, ¿no?, y conseguir hacer una prueba deportiva que dé a conocer el camino de peregrinación hacia Caravaca a través del Camino de Levante y bueno, pues llevar a Caravaca de la Cruz al máximo de personas posible. Y bueno, a través de un recurso que creo que es magnífico, porque recorre todo el interior de la región de Murcia y se ven por los diversos paisajes y municipios que lo compone.
Ahora hablamos de las distintas etapas, pero que el objetivo, ya lo has venido a apuntar tú un poquito, es poner en valor esa vía verde, el camino de peregrinación a Caravaca, es decir, que es una forma de cohesionar y vertebrar todavía más la región, ¿no?
Sí, claro, vamos a ver, al final el Camino de la Cruz no solo es vía verde, sino que también va por la monta del río Segura en el primer tramo, y bueno, pues al final es un medio de dar a conocer toda la región de Murcia, la diversidad de paisajes, de clima que nos encontramos, y esa riqueza en un espacio tan pequeño como es la región de Murcia, ¿no? Y tenemos, pues la verdad, una variedad que es alucinante, y mucha gente, hasta que no lo ve por sus propios ojos, pues no se imagina lo que podemos disfrutar aquí en la región de Murcia.
Bueno, hablábamos de que la prueba tiene tres etapas. El objetivo, como decíamos, es conocerlos en Caminos de la Cruz. No sé si te las sabes de memoria, pero bueno, son tres etapas bien diferenciadas, que una tiene salida en Murcia, otra tiene salida en Mula y otra en Bullas. Cuéntanos cómo se distribuyen y con qué horario, si te acuerdas, si no te
sí,
lo digo yo.
Sí, vamos, las pruebas que componen esta carrera son tres, la etapa reina, ¿no? ¿no? Y la que tiene su da nombre a esta asociación, que son los 90 kilómetros, que sale desde la Catedral de Murcia a las 6 de la mañana y tiene 18 horas para poder realizar el recorrido hasta Caravaca la Cruz, hasta la meta. Luego hay una segunda prueba, que es la maratón, 42 kilómetros, que sale desde Mula, desde la Plaza Cristóbal Gavarrón, y llega a Caravaca. Esa sale a las 10 de la mañana. Y luego tenemos la media maratón desde Bulla, que sale a las 5 de la tarde, y bueno, pues todas tienen su hora de corte a las 12 de la noche en Caravaca la Cruz. Se pueden realizar todas, tanto andando como corriendo, no tienen por qué ir corriendo la gente, y un poco lo que se busca es eso, esa participación en el camino, cada uno con la distancia que se vea preparado, ¿no? Pero esa disfrute del camino, y ese camino hacia el interior y hacia Caravaca de la Cruz.
Miguel, participantes, ¿recuerdas aproximadamente los del año pasado y cuántos esperan en esta edición?
Bueno, en esta edición estamos rondando los 1.800 participantes. El año pasado fueron unos 1.600, o sea que el crecimiento ha sido de en torno a 200 personas. Y luego, sobre todo, lo que agradecemos es que el crecimiento viene en mayor parte por gente que viene a participar de fuera de la región de Murcia.
Un 40%, ¿no?
Claro, sí, este año es un 40% de las personas que se han inscrito de fuera de la región de Murcia, con lo cual ese carácter de atracción turística y de dar a conocer, pues creo que se está logrando gracias a esos datos que son contrastables y que podemos enseñarlo al final.
Más dos cositas rápidas, de interés sobre todo para los participantes. Recogida de dorsales, ¿dónde y cuándo?
La recogida de dorsales se va a realizar el viernes 6 en el Jardín Chino, en la Plaza de la Cruz Roja en Murcia, desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media. Y bueno, pues ahí también hay que depositar la consigna, ¿vale?, para poder trasladar todo lo que el corredor necesite, tanto a Mula como a Murcia. O a Caravaca.
Exactamente, y una cosita más, hablando precisamente de Caravaca. Noticia de interés para los vecinos de Caravaca, que van a tenerlo muy fácil, porque creo que hay autobús lanzadera, ¿no?
Sí, bueno, el autobús lanzadera es para la vuelta.
Para la vuelta.
Luego hacia la salida, ¿vale? Nosotros ponemos un sistema de autobuses lanzadera desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y bueno, pues para todos los participantes que puedan volver a los distintos puntos de salida.
Miguel Martínez, secretario de la Asociación Deportiva Camino de la Cruz, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues eran las palabras de quien más nos podía ilustrar sobre esta importante prueba. Compañeros, de momento esto es todo. Solo desear, seguramente así será, que sea todo un éxito esta 90K Camino de la Cruz, que tiene lugar, no lo olvidamos, el próximo día 7, este mismo fin de semana. De momento, esto es todo desde el ITREN, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
Y por supuesto, aunque lo vamos a hacer también en la última ventana en COPE Región de Murcia, nos queremos acercar hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, para que José Ángel Ayala nos siga contando noticias importantes de su entorno más cercano. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Maite, en Lorca también tenemos que hablar del antiguo claustro de Santo Domingo, que se incorpora este mes al recorrido turístico de la ciudad. El alcalde Fulgencio Gil supervisaba los últimos trabajos y ha destacado que el conjunto monumental de Santo Domingo recupera sus tres construcciones alineadas, el claustro, la iglesia y la capilla, pertenecientes al desaparecido convento dominico. Se han utilizado métodos tradicionales como la incorporación de morteros de cal hidráulica y mezcla de áridos ajustados con cuñas de madera. El alcalde agradecía la generosidad también de los vecinos del edificio, que se asegura al frente porque está integrado el monumento para posibilitar la recolocación de las arcadas y lograr una lectura y comprensión dificultada hasta el momento. Gil recordaba que el antiguo claustro de Santo Domingo resultó gravemente dañado como consecuencia de los terremotos de mayo de 2011, por lo que para evitar su desplome y el consiguiente peligro para los viandantes, se tomó la decisión de desmontarlo y almacenarlo a la espera de proceder a su rehabilitación y recolocación en su lugar de origen.
Lógico, han permitido descubrir cuál era la ubicación original del claustro. Anteriormente estaba situado adelantado respecto a su colocación original. Se ha recuperado esa colocación, se han restaurado todas las piezas y se ha generado una camisa de hormigón que lo va a afianzar en la posición original y que va a permitir, por tanto, su musealización completa. Va a gozar de una iluminación específica, respetando las características del monumento. Se han respetado, que ahora también Teo lo puede explicar, las técnicas tradicionales de cantería y de afianzamiento del monumento para respetar su esencia, y va a permitir de alguna manera crear un nuevo espacio en la ciudad, pues por ejemplo para actividades que se centraban exclusivamente en el Palacio de Guevara, por ejemplo una recepción, se va a poder hacer aquí, también al aire libre.
El origen de este conjunto monumental de Santo Domingo data de 1547, cuando un grupo de frailes eligieron en Lorca un nuevo establecimiento de la Orden de Predicadores. Lo único que queda de este convento es esta parte de su patio porticado, del que decía Padre Morote contaba con grandes y famosos lienzos de pinturas. Las obras han tenido una valoración total de 492.000 euros que ha financiado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:10 que tenemos en el mediodía COPE, que aquí nos juntamos, ya saben, unos poquitos más, los que están escuchando en el 106.9 en COPE Comunidad de Murcia, los que se incorporan también en este ratito desde el 87.6 en COPE Noroeste. Y todos juntitos nos vamos a, bueno, pues reunir durante estos 10 minutitos enseguida. Bueno, pues ya saben, vamos a tener nuestro minuto de la ciencia, vamos a tener nuestra noticia destacada de la jornada con Ascensores Domingo, buenos consejitos, pero lo primero que hago es llevarles hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque allí está José Ángel Ayala preparado para hablarnos, bueno, pues de unas obras muy especiales, en este caso, no, de una visita muy especial de operadores judíos. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar de turismo, y es que un fan trip está buscando posicionar a la ciudad de Lorca como un destino turístico referente en historia y cultura judía. Una destacada delegación de agentes turísticos y prensa especializada procedentes de Brasil ha visitado Lorca en un fan trip o viaje de familiarización realizado por la Concejalía de Turismo en colaboración con la Red de Juderías y Tour España, y que tiene como objetivo explorar el rico pasado y la historia judía de la ciudad de Lorca, sumándose así a la iniciativa de dar a conocer el patrimonio judío en España. En la visita, que se ha llevado a cabo con la intención de atender las numerosas peticiones que llegan a las oficinas de España en el extranjero para cubrir el legado judío en nuestro país, ha participado la directora de la Red de Juderías de España, Marta Puch. Los participantes, representando varias agencias como Tourist VIP, Mandala Tours, Erez Tour, Silton Taylor, Madi Travel y la revista Tribuna Judaica, han tenido la oportunidad de conocer el patrimonio histórico y cultural vinculado a la herencia judía en Lorca. Marta Puch es la gerente de la Red de Juderías de España y hablaba de la importancia de esta visita y su inicio en Lorca para recorrer posteriormente Jaén, Córdoba y Sevilla.
No tendría mucho sentido si no conseguimos un trabajo paralelo de divulgación, y por lo tanto en ello estamos trabajando desde la Red de Juderías. Incorporar a ciudades como Lorca itinerarios que hagan y que tengan sentido para gente que viene de tan lejos, poder pasar unos días en España reconectando con la cultura judía. Y también esta acción está en paralelo con el lanzamiento de nuestro nuevo portal turístico Caminos de Sefarad, que es un portal que está expresamente lanzado para el mercado americano. Está en inglés, en portugués y en español, y lo que pretende es hacer fácil a los que quieran visitarnos el localizar no solo los puntos patrimoniales de interés, sino guías, restaurantes, hoteles, incluso experiencias y agencias de viaje que les organicen el viaje. Con lo cual, ellos tienen una herramienta para trabajar en origen, y lo que queremos es que sean capaces de contarles cuando regresen tanto a sus clientes como a posibles agencias desde la oficina de Tour España, la oficina de turismo de España, que también está formando parte de este viaje, para que aquellas agencias y cualquier persona que se acerque, que no haya tenido oportunidad de venir al viaje, puedan explicárselo perfectamente.
El itinerario comenzaba con una visita a la sinagoga, la única que se conserva en España que no fue convertida en iglesia tras la expulsión de los judíos, y a las excavaciones arqueológicas de la judería en el castillo de Lorca. Posteriormente se ha realizado un recorrido por el Museo Arqueológico, el Museo Medieval de la Ciudad del Ciufrón y Museos de Bordados de Semana Santa, donde estos agentes especializados han podido conocer de primera mano los bordados en seda y que son seña de identidad de la Ciudad del Sol. Santiago Parra es el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.
La divulgación de lo que es el rico patrimonio que Sefarad dejó en la ciudad, pues eso nos ayuda a que turísticamente nos sitúe en un punto importante de visita. Y bueno, y agradecer también a los compañeros que de viaje desde Brasil que hayan decidido empezar por aquí esta ruta.
Este viaje ha sido una oportunidad única para estrechar lazos culturales entre Brasil y Lorca, resaltando la importancia de preservar y compartir los valiosos tesoros judíos que tenemos en nuestra ciudad y que son únicos en el mundo. El director del ITREM, Juan Francisco Martínez, también estuvo acompañando a estas personas en esta visita a la ciudad de Lorca y destacaba la importancia de darse a conocer al resto del mundo.
Lorca tiene que destacar y posicionarse como uno de los grandes destinos de turismo cultural de toda España. Y en ese sentido yo quiero agradecer la iniciativa de la Red de Juguerías de España, su gerente Marta, al Ayuntamiento de Lorca y a todos los que han hecho posible este viaje de familiarización de este grupo de operadores brasileños que van a tener la oportunidad, que están teniendo la oportunidad de vivir, de conocer y de tener una experiencia de primera mano, como digo, con nuestro patrimonio judío, material, inmaterial, de preguntar al guía turístico oficial que también nos acompaña y es muy importante para que esa experiencia sea satisfactoria. Además, les quiero avanzar que el próximo 18 de octubre el Instituto de Turismo de la Región de Murcia organiza también un viaje de familiarización con 10 operadores italianos, fruto del viaje que a su vez hicimos en el mes de marzo a Italia con motivo de la presentación del año jubilar de Caravaca de la Cruz, y son 10 operadores que, al igual que los brasileños, van a tener la oportunidad de conocernos como destino cultural de cara a ese acontecimiento excepcional que supone el año que viene, el año jubilar de Caravaca.
Lorca ha sido el punto de partida de este fan trip, pero posteriormente se van a visitar ciudades como Jaén, Córdoba y también Sevilla. Va a finalizar en esta capital andaluza, ciudad que perteneció a la asociación y que constituyó una de las juderías más importantes de la Edad Media en Andalucía.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.smith.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hallado un cementerio de elefantes de hace 14 millones de años en Madrid. Los restos fósiles corresponden a 8 ejemplares de los que se han recuperado mandíbulas, colmillos, fémures y húmeros. Los trabajos de excavación suponen un importante hito, no solo por la información obtenida, sino por el patrimonio recuperado, según informa el propio ayuntamiento madrileño. Y es que esos restos de un cementerio de elefantes primitivos aparecían en el transcurso de las obras del nuevo centro logístico de bomberos que el ayuntamiento está construyendo en el polígono de la Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas. En concreto, se han encontrado, como decimos, restos fósiles de gran tamaño que corresponden a ejemplares parcialmente completos de los que se han recuperado, entre otras cosas, mandíbulas y colmillos. Se trata de un antepasado lejano de los modernos elefantes africanos que vivió en la zona junto a tortugas gigantes, carnívoros de gran tamaño y antepasados de los actuales caballos, ciervos y jabalíes.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
La Huerta de Europa entra en juego. Los numerosos productores y exportadores murcianos están en la Feria Fruit Attraction de Madrid para dar a conocer la alta cualificación tecnológica de las empresas que consiguen una producción agraria sostenible y eficiente y que lidera los mercados internacionales en momentos de gran competitividad con una demanda creciente. La región tiene su representación más importante en 2 stands del pabellón 7 de IFEMA. Desde ahí se muestran los principales operadores del sector a nivel nacional e internacional, sus desarrollos de última generación para el mundo agrointernacional. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, participó además ayer en el acto de inauguración de la feria que se celebra esta mañana y donde destacó la presencia del sector agroalimentario de la región de Murcia, que reafirmará, dice, su liderazgo en producción y exportación de frutas. Además, nosotros mañana les contamos todo sobre la Feria Fruit Attraction.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Se nos acaba el tiempo para estar juntos por hoy, pero mañana volveremos. Las citas, ya saben, 2:20 con la información más cercana, 3:10 la información regional, y me queda tiempo para felicitar a los Pacos y a los Paquis que hoy están de santo, porque además es el Día Mundial, no solo de San Francisco, sino el Día Mundial de los Animales y, oye, curioso, el Día Internacional de ir andando al colegio. Así que ya saben, hoy podemos ir andando a muchos más sitios a pasear por la bella región de Murcia. Lo que hacemos es dejarles con todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz y el equipo del Mediodía COPE. Hasta mañana.